El Ministerio de Salud Pública de Cuba señala que se encuentran aislados los primeros sospechosos de coronavirus allí en la isla. Entre tanto, advierten del riesgo para los cubanos de este virus tras ser identificados los primeros sospechosos.
Denuncia Marta Beatriz Roque amenazas de muerte y agresión por dar a conocer el caso de las niñas muertas en el derrumbe.
El juicio político del presidente Trump recesa hasta el miércoles después de conocer los argumentos finales.
Subsecretario de Estado estadounidense Michael Kozak viaja a México y Guatemala para analizar acciones contra la corrupción y promover la prosperidad.
Y China solicita con urgencia máscaras para controlar la propagación del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias, el habitual espacio informativo de esta Radio Martí que va de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Ministerio de Salud Pública ha dado a conocer que se encuentran aislados los primeros sospechosos de coronavirus allí en la isla. Entre tanto, representantes de la sociedad civil independiente han advertido del peligro que sería para los cubanos la penetración del coronavirus allí en Cuba. Tenemos detalles con Yolanda Huerga.
El gobierno encararía como un hecho político y no sanitario la penetración en territorio cubano del coronavirus.
El gobierno cubano, en caso de salud pública, toma decisiones políticas más que decisiones de salud de las personas. El gobierno cubano tiene unas importantes relaciones con el gobierno chino y trataría a la hora de tomar una decisión de no afectar esta relación con el gobierno chino.
Señaló el intelectual Julio Aliaga Pesán desde La Habana.
O sea, pero no lo vería como un tema de salud, sino como un tema político. También de imagen y de comunicación hacia el interior del país.
Las autoridades sanitarias de la isla informaron la identificación de los primeros casos sospechosos de coronavirus en personas procedentes de China. El gobierno no ha prohibido a los nacionales cubanos viajar a China ni a otros países que reporten la enfermedad, ni tampoco ha negado la entrada a la isla de viajeros procedentes de esos destinos.
En Cuba hay gran cantidad de personas chinas, colaboraciones con diferentes ministerios y empresas chinos que están quedados en Cuba.
Apuntó el comunicador artemiseño Jorge Bello Domínguez.
Esas personas pueden estar viajando a China con frecuencia, con entradas al país sistemáticamente.
Mantener la higiene es una de las mejores formas de protección contra el coronavirus.
Si aquí el Zika o el dengue, ha sido terrible combatirlo por la situación esta de la falta de higiene.
Lamentó la periodista independiente habanera Camila Acosta. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia de salud pública de interés internacional, una medida que solo se ha tomado en 5 ocasiones anteriores. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y un supuesto familiar de las niñas fallecidas por el derrumbe en el balcón, en un balcón en La Habana, se personó este fin de semana en la vivienda de la opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Esto para advertirle de que no publicara nada más en las redes sociales en relación con el caso. Roque Cabello dijo además a Radio Martí que la persona la amenazó de muerte e intentó agredirla en más de una ocasión.
Ayer, casi las 7 de la noche, cuando yo regresé de la iglesia, ella se presentó, una persona muy vulgar, y vaya, entre las cosas que hizo fue amenazarme de muerte. Trató de alcanzarme la cara con las uñas para arañarme, pero bueno, yo tengo una rejita en la puerta con una ventanita y yo le abrí por ahí y en dos ocasiones no me pudo coger la cara y cuando lo fue a hacer la tercera vez se le trabó la mano ahí en la reja y ya no insistió más. Ella ella me conoció cuando yo abrí la puerta y me dijo, Marta, vengo a decirle, en primer lugar, yo le pregunté, ¿cómo tú supiste mi dirección? Y me dijo, por las redes. Tú sabes que eso es mentira, porque en las redes no está la dirección de nadie. Y me dijo que venía a decirme en nombre de los familiares. Primero me dijo que era la mamá de una niña y después me dijo que era la prima. Y vino a decirme en nombre de los familiares que borrara todo lo que había escrito en internet. En segundo lugar, que no volviera a escribir más nada sobre la niña que falleció. Ella no se refirió al libro de condolencias. Ella lo que me dijo, que yo no era familiar de las niñas para estar haciendo nada a su favor. Ella me amenazó con que el barrio de Jesús María iba a venir a darme un mitin de República. Así que eso se puede esperar hoy.
Con anterioridad, Roque Cabello había sido visitada por 13 dirigentes locales, entre ellos el secretario del partido, para decirle que cerrara el libro de condolencias que abrió en homenaje a las menores o se expondría a una respuesta de los vecinos.
Y en su cuenta de Twitter, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, de origen cubano, criticó la censura y la política de regular a los que desean salir del país.
En esa cuenta dedicada a temas cubanos, Rubio declaró que ya es hora que las democracias del mundo, que tienen vínculos con el régimen de Castro y Díaz-Canel, se den cuenta de la censura que a diario viven activistas de la oposición en Cuba.
Destaca además Marco Rubio que prohibirles la salida del país a los opositores no será suficiente para silenciar sus voces.
Y Rubio se pronunció tras conocer que a 5 activistas de la sociedad civil cubana le prohibieron viajar a Europa invitados por el Parlamento Continental.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 7, otras noticias. Aquí en Estados Unidos, los argumentos de cierre en el juicio político del presidente Donald Trump se presentaron ayer lunes y la votación final está prevista para mañana miércoles. Michelle Sagué tiene los detalles.
Aún con la absolución aparentemente asegurada, los demócratas que actuaron como fiscales en el juicio político al presidente Donald Trump instaron al Senado el lunes a condenarlo para demostrar que ningún presidente está por encima de la ley y evitar la interferencia extranjera en las elecciones presidenciales. El representante demócrata Adam Schiff.
Donald Trump has betrayed his oath to protect.
Él dice que Trump ha traicionado su juramento para proteger y defender la Constitución, pero que no es demasiado tarde para honrar el de ellos, ejercer el poder para defender la democracia. En sus argumentos de cierre, el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, pidió que se rechacen los artículos de juicio político, que son abuso de poder y obstrucción del Congreso.
We have an impeachment that is purely partisan.
Él dice que tienen un juicio que es puramente partidista y político y al que se oponen miembros bipartidistas de la Cámara. Dice que ni siquiera alega una violación de la ley. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, acusó a Trump el 18 de diciembre por cargos de abuso de poder por pedirle a Ucrania que investigue al rival político Joe Biden y por el cargo de obstrucción del Congreso por bloquear el testimonio y los documentos buscados por los legisladores en su investigación. Trump ha negado haber actuado mal y calificó el esfuerzo de juicio político como un intento de golpe de Estado por parte de los demócratas. El Senado parece seguro de absolver al presidente. Se requiere una mayoría de 2/3 para sacar al presidente del cargo. El Senado votó el viernes para no escuchar a testigos como el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, quien en un libro que está al publicarse describe a Trump como un papel central en la presión de Ucrania. Esto a pesar de las demandas demócratas y las encuestas de opinión que mostraban que la mayoría de los estadounidenses querían saber de ellos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ayer lunes, entre tanto, comenzaron en el estado de Iowa las votaciones para determinar el candidato del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre. Claro, el proceso para elegir un contendiente contra el presidente republicano Donald Trump ha tenido un comienzo caótico y hay un retraso en los resultados del caucus del estado. Los principales en la contienda son Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar. Tras la votación en 1.600 escuelas y otros lugares públicos, el presidente del Partido Demócrata de Iowa, Troy Price, dijo a periodistas que van a esperar resultados en algún momento del día de hoy, martes. Los boletos, según anunció, se contarán a mano.
Mientras el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador Michael Kozak, viajará a México y Guatemala del 4 al 8 de febrero, o sea, a partir de hoy, y según un comunicado del Departamento de Estado.
Hoy Kozak estará en Ciudad de México. Se va a reunir con el secretario de Relaciones Exteriores Azteca, Marcelo Ebrard, y con otros funcionarios mexicanos para promover la prosperidad económica en el marco del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. También mantendrá encuentros con representantes del sector privado, la sociedad civil y personal de la embajada estadounidense, y visitará las obras de construcción de la nueva sede de la embajada norteamericana.
El 6 de febrero, Kozak sigue la gira por Guatemala, donde se reunirá con miembros del nuevo gobierno guatemalteco, incluidos el presidente Alejandro Yamatei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, para analizar la cooperación conjunta en cuestiones prioritarias como las acciones contra la corrupción, la lucha contra la migración ilegal y la promoción del crecimiento económico.
Y ya les hemos informado cómo en Cuba el Ministerio de Salud Pública ha determinado aislar a los primeros sospechosos de coronavirus. Seguimos con suma atención esta situación. En China, la Cancillería ha solicitado con urgencia máscaras de alta protección para combatir este virus. Jagan Chapagain, alto funcionario de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, explicó a la agencia France Press la necesidad de que la población china tenga acceso a máscaras de alta calidad para enfrentar esta situación.
El Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó con urgencia mascarillas de protección y otros productos para enfrentar la epidemia. En respuesta, países como Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur ya enviaron material médico. Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja advirtió de la necesidad de que todas las máscaras utilizadas en los hospitales chinos sean de alta calidad, pues de otro modo dan una falsa sensación de protección a la población. Tener una máscara de alta calidad para los cuidadores es extremadamente, extremadamente importante, y creo que se envían muchas máscaras a China. Por supuesto, desde dentro o fuera de China, que no cumplen con ese tipo de estándar. No son lo suficientemente buenas para los cuidadores. Por lo tanto, es muy, muy importante que proporcionemos la alta calidad. Según lo prescrito por las autoridades de salud, creo que se llama N95, si recuerdo bien. Ese es el tipo de máscaras que tenemos que proporcionar. Frente al sistema hospitalario desbordado, Wuhan recibió el lunes a los primeros enfermos en un nuevo hospital construido en 10 días, indicó el Diario del Pueblo. Otro hospital más grande con 1.600 camas está en construcción y debería abrir sus puertas en unos días. Por su parte, el Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista pidió una mejora en el sistema de respuesta a emergencias luego de deficiencias y dificultades en la respuesta a la epidemia. En Hong Kong, donde hay confirmados 15 casos, cientos de empleados de los hospitales públicos se pusieron en huelga el lunes para reclamar el cierre de la frontera con China continental con el fin de reducir el riesgo de propagación.
A las 5:13, conozcamos acerca del estado del tiempo con el pronóstico para Cuba. Lo tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos poca nubosidad en horas de la noche y las mañanas, con lluvias muy aisladas en la tarde en las provincias occidentales, pero que serán escasas en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, espero Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
¡Vaya, Guajiro! ¡Oh!
Alborada Guajira. Y Alborada Guajira con Maite Rodríguez, como siempre. Muy buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días a Cuba y a este equipo. Buenos días a todos. Ya llega la madrugada. Es lo que diría Portavales, ¿verdad? En un canto que me gusta mucho. Al vaivén de mi carreta.
Bueno, pues ya estamos en el bohío.
Sí, señor. Y hay canciones, esto, que aterrizan en la realidad como una bala, ¿verdad? Hay canciones que describen muy bien lo que uno está viviendo, sintiendo, lo que un país tiene sobre sus espaldas, un país como Cuba. Y los campesinos cubanos están todos los días sintiendo, yo creo que esta realidad de Portavales, ¿no? Esa tristeza guajira, ese lamento, ese llegar al bohío pero encontrar pocas cosas con las que uno sentir que la mañana empieza bien. Uh-huh. Vamos a ir a Santiago de Cuba, donde varios campesinos allí son miembros algunos del OMPACU y otros no, son campesinos sencillamente, tienen su opinión sobre el presidente en este momento de Cuba, de Díaz-Canel. Escuchemos.
Yo opino que ha sido regular, porque no mejoran las cosas, si soy un trabajador y lo que ganan son 20 pesos.
Bueno, yo pienso que es mal y que no fue elegido por el pueblo cubano.
Bueno, que no hay alegría, estamos llenos de problemas, miseria, poco salario, el trabajo malo.
Que es un explotador.
Pues seguimos la misma miseria, la misma hambre y es lo mismo, la misma necesidad.
Yo opino de Díaz-Canel que es un presidente títere, no hace nada por el gobierno y lo único que hace es vivir bien y robar más al pueblo.
Sí, es peor las cosas.
Bueno, pienso que no puede ser el presidente porque él no fue electo por el pueblo. Ellos lo eligieron entre ellos mismos solo. Ya.
Es verdad, es esto, ¿verdad?
Uh-huh. Esa es la opinión del pueblo, en contraposición a lo que los medios de difusión oficialistas pues ofrecen opiniones a favor de la revolución. Bueno, pues aquí tenemos las opiniones que la televisión y la radio cubanas no dan a conocer.
Exacto, y sobre todo la voz de la gente más humilde, de la que peor está, de la que peor se siente atendida por este gobierno que no los representa, que al final sigue con las mismas, es un gobierno de continuidad porque sigue con las mismas políticas de abandono social, sobre todo al campesinado, que es el sector más marginado en este momento de la sociedad cubana. Campesinos que viven en el oriente del país, pero también pueden ser los que viven en Piran del Río, en el centro, no importa la situación geográfica, la condición social es la misma y el sentimiento de disconformidad, de no sentirse que el gobierno tiene para ellos una puerta de salida, es la misma. Viven en muy malas condiciones, muchos de ellos tienen problemas de viviendas muy serios, problemas de salud, muy bajos servicios, muy poco dinero para poder enfrentar la vida. Yo creo que los retiros de los campesinos cubanos en general, el retiro de cualquier obrero en Cuba, es tan bajo que apenas le da para poder alimentarse, no dignamente, ni siquiera eso, diariamente, ya sea de una manera como vivas, no importa, seas un campesino retirado o seas un obrero retirado. Yo creo que la situación de la gente, incluso mayor, mientras más viejo, más anciano es la persona en Cuba, peor condición tiene de dependencia social y de abandono social. Así viven los campesinos hoy en Cuba.
En primer lugar, es la vivienda que no tengo. No, ella vino y me hizo el defectado y me dijo que no, que me iba a poner ahí como de borrumbe total, porque lo que yo tenía y nada sirve. Y no hay nada.
Bueno, esto, yo me mudé para aquí porque me estaba mojando allá en la casita y tuve que esta construcción vieja estaba aquí y cogí, me pasé para aquí, pero esto está prestado aquí.
Bueno, mi esposa me padece de hemoglobina baja, presión bajita y el problema mental que tiene. No, aquí no ha venido nadie, absolutamente nadie. Y en segundo lugar, pues bueno, son las tierras, que no tenemos recursos para... No tenemos abono, no tenemos herbicida, no tenemos nada de eso. Si quieres medir 340 y no me da ni para comer, eso no da para nada. Tengo que trabajar con otro campesino de Cervando para que me presten los bueyes.
Esas son las vicisitudes de los campesinos.
¿Y qué triste es esto que hace para trabajar? Uno tenga que pedir prestado un par de bueyes, una yunta de bueyes, porque no tienen ni sogas, ni herbicidas, ni bueyes, ni recursos ninguno para enfrentar, ¿no?, una cosecha, sembrar un campo, arar un terreno. Es muy difícil. Y luego lo que hemos hablado aquí, ese abandono de los servicios públicos, los servicios sanitarios, los servicios de salud, es ya cada día más grave. Si antes había por lo menos algunas postas médicas o algunos hospitales de montaña con determinadas condiciones, en este momento hay muchos consultorios cerrados. Este señor refería que su esposa padece problemas mentales y no tiene ningún tipo de ayuda. Cada día la situación habitacional, el fondo habitacional en Cuba es mucho más deteriorado, sea en la ciudad, como vimos recientemente con la muerte de tres niñas que se derrumbó un edificio en La Habana Vieja, o sea en el campo donde las personas viven a veces en Valentierra, en bohíos que, como decía Portavales al inicio de la canción, son apenas una vivienda con muy precarias condiciones. Esta es la Cuba de hoy, este es el campo de hoy, estos son los guajiros de hoy que se sienten así. Incluso no pueden dejar de comparar lo que tenían en su pueblo antes y ahora, ¿verdad? Muchos de ellos, cuando hablan de lo que en un pueblito de montaña había un batey, antes del 59 te dicen que había un bar, que había una carretera, que había una bodeguita que servía de, digamos, todo lo indispensable. Y habían tiendecitas pequeñas, pero había cómo surtirse, lo mismo de un sartén. En el campo, es verdad, claro. Que de un anafe, que de una cafetera, que de carbón, hoy esto no existe.
No existe,
¿verdad? Es muy triste que antes y ahora la diferencia sea tan abismal. Vamos a escuchar a estos campesinos también.
Que en el gobierno pasado, Joturabajo tenía más que en el gobierno actual que tenemos hoy. En el gobierno pasado, de Joturarriba a Joturabajo, había un promedio de 9 carros entre jipes y camiones. Hoy no tenemos ni un tractor, simplemente tenemos carretones guiados por bueyes. Camino no tenemos, guagua no tenemos, nos la han quitado. Nosotros aquí en Joturabajo no tenemos médico. El consultorio está en malas condiciones, no tiene persiana. También todo adentro no existe, están deteriorados. Comido de comején o destruido, no sé. La tienda, tenemos una bodega, que simplemente nos mandan a esa bodega las 5 libritas de arroz, el censo, los granitos de frijol, la media libra de aceite, la media librita de carne mensual. ¿Qué es lo que es eso? Aquí no te mandan un huevo, aquí no te mandan un picadillo, aquí no te mandan una lata. Aquí los campesinos pasamos trabajo para criar un pollo. Aquí existe el hurón, aquí existe el gavilán, aquí existen los ladrones, que aquí se pasa trabajo para criar un pollo. Aquí cuando se enferma una persona, no hay de que ella acudir a coger un pollo para hacerle un caldo.
Sí, claro, menciona animales que precisamente, pues, depredan,
sí,
a los animales que él tiene ahí.
Domésticos, claro. Sí. Crear una gallina, un pollo, hacer una pequeña cría de pato. Cualquier cosita que antes era tan habitual en el campo, ¿verdad? Veías un bohío, veías atrás un conuco pequeñito, un sembradito, veías a los animalitos atrás en un corral, digamos que improvisado, muchas veces con poquitos recursos, pero podían tener su granero y sus animalitos. Ya hoy, entre los ladrones, entre los animales que hay, los robos, bueno, todo esto hace que sea muy difícil vivir en el campo y tener una vida, digamos, digna, ¿no? Qué triste amanecer todos los días sabiendo que tus hijos se quieren ir de tu tierra porque no tienen perspectiva de futuro. Y los campesinos cubanos hoy están viviendo esta situación. Es una tristeza muy grande. Yo creo que los guajiros se sienten así, como diría Portavales. Hasta mañana, Cuba.
aburrido de la faena, se acerca por el camino un guajiro que el destino tiene colmado de pena. Cansado y pesaroso, lamenta su suerte impía. Qué triste es la vida mía, ni un momento de reposo, y chiapaleando en el lodo, de un lado a otro se agita, e iracundo el pobre grita, a los bueyes de este modo.
Ay, pobre guajiro,
en la fina grano de oro.
Ay, pobre guajiro,
poli blanco tumbaga. Sufriendo desventura por el angosto sendero, así pasa el carretero, sumido en sus amarguras, llevando desde la sierra los frutos hasta el mercado, que más de la propia tierra son de su vida arrancado. La lluvia calla torrente, la carreta se ha atascado, y el pobre desesperado maldiciendo va su suerte.
Ay, pobre guajiro. Ay, pobre guajiro.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Continúa bajo vigilancia policial la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba. Les tendremos detalles en breve. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. En una entrevista cara a cara con Radio y Televisión Martí, el congresista republicano Mario Díaz-Balart aseguró que la Casa Blanca va a continuar aplicando sanciones al régimen de La Habana y va a proseguir exigiendo libertades básicas para el pueblo cubano. Ricardo Quintana conversó con el legislador federal.
Ha sido la primera entrevista que concede el congresista a Televisión Martí en el año que recién comienza.
Bueno, los temas son disímiles en esta ocasión y quiero comenzar con las relaciones, porque las hay, entre Washington y el régimen cubano.
La causa de todo el molestar y el problema es el régimen de Castro. Y yo entiendo que algunas veces sanciones afectan a otros que uno no quiere afectar, pero hay que ver de dónde vienen los ingresos del régimen. ¿De dónde vienen y para qué utiliza esos ingresos el régimen? Utiliza los ingresos para reprimir, para hacer daño al pueblo de Cuba y también para hacer daño a través del hemisferio.
Los vuelos a Cuba se ha restringido, se ha limitado los vuelos comerciales de aerolíneas americanas solamente a La Habana. Ahora los vuelos rentados, los charters, también solamente a La Habana. Y hay muchas familias que están sufriendo estas consecuencias.
Esa es la realidad, esa es la realidad. Ah, que nos gustaría poder hacer algo que estrictamente solamente le haga daño a Castro. Eso desafortunadamente no es tan fácil y por lo tanto lo que esta administración está haciendo de una forma muy seria, y es la misma política que tiene, por ejemplo, con Irán, es de hacer todo lo posible para cortar los fondos al régimen. Eso es la razón de las sanciones, eso es la razón de esta política de sancionar de dónde vienen los fondos para el régimen que utiliza para reprimir y para hacer daño a través de la región.
Por otra parte, el tema de derechos humanos sigue exhibiendo su peor expediente. Tenemos el caso de José Daniel Ferrer, que, bueno, sería próximamente condenado a 9 años de privación de libertad, y usted ha llevado la voz en defensa de este activista al Capitolio. ¿Qué más se puede hacer?
Lo más peligroso para estos héroes dentro de Cuba es que nadie sepa quién son. Que se olviden de ellos, porque si se olvida de ellos, entonces no solamente se van a mantener en la cárcel para siempre, pero pueden morir también de manos de ese régimen.
Y Cuban Prisoners Defenders incrementó 3 nuevos nombres a la lista de presos de conciencia en Cuba. Ariane González entrevistó al presidente de la organización, Javier Larrondo.
La organización Cuban Prisoners Defenders actualizó su lista de nuevos presos políticos, en la cual aparecen 3 nuevos convictos de conciencia, y se indica que la cifra aumentó a 129. Su presidente, Javier Larrondo, así lo informó a Radio Martí.
Tenemos 129 condenados y convictos políticos en este momento por oposición al régimen. Ha habido un crecimiento de 3 nuevos presos políticos de conciencia, que son Yacer Rivero Boni, Luis Andrés Domínguez García, del Frente Antisocialitario Orlando Zapata Tamayo, y Sandalio Mejías Zulueta, de la UNPAC.
En el informe también se indica que 2 personas han pasado a ser condenados de conciencia por tener libertad condicional bajo amenaza y 11.000 personas condenadas por seguridad predelictiva.
Son Alberto de la Caridad Rodríguez Baró y Tony Colina Márquez. En este informe destacamos que hay 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel.
Javier Larrondo también indicó las gestiones que se hacen dentro de la Unión Europea para condenar la ley de peligrosidad social predelictiva y la explotación a la que son sometidos los profesionales de las misiones.
No solamente con respecto a los presos políticos, sino también al número tan impresionante de personas que están en prisión en Cuba, que tiene la tasa de presos más alta del mundo, un tema muy prisiones y que en la Unión Europea están profundamente preocupados.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y bajo vigilancia policial permanece desde hace más de una semana la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, allí en Santiago de Cuba. Las autoridades informaron que las viviendas que sirven a estos fines están bajo proceso judicial. Según dijo a Radio Martí Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de la UNPACU.
Desde el día 25 que ellos establecieron un cerco policial ahí en torno a la sede, no permiten el acceso de ningún activista ni persona que visitan el lugar. Permanecen hasta entrada la noche ya, hasta el oscurecer, custodiando el área por todos sus lugares para que no llegue nadie acá en la zona de Altamira. Entonces todos los activistas han venido para acá, vienen para acá. Aquí estamos tratando de compartir el alimento que tenemos con ellos, mantenernos informados de lo que acontece. Llevamos desde esa fecha que por lo menos el proyecto de atender los casos sociales de las personas desamparadas no hemos podido continuarlo. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan de que no van a permitir que se siga elaborando alimento en la sede, ni van a permitir tampoco concentración de personas en la sede, que las instalaciones pertenecientes a la sede están bajo un proceso judicial y que es probable que ellos confisquen las instalaciones y que no van a permitir absolutamente nada en ese lugar. Y ayer Nelva y Maray, la esposa de Saniel, estuvo bajo seguimiento constante de horas tempranas en la mañana cuando asistió a la iglesia a misa junto con los hijos de José Daniel, y hasta que regresó en horas de la noche acá a su casa, que primeramente pasó por aquí, por donde yo estoy, venía con seguimiento de ellos, que es lo único que ellos pueden hacer.
En las dos viviendas que sirven de sede a la Unión Patriótica de Cuba residen la esposa e hijos de José Daniel Ferrer, quien está encarcelado desde el 1 de octubre por un supuesto delito de lesiones y privación de libertad.
Y el abogado cubano-americano Jason Poblete se mantiene al tanto de la situación de la familia judía camagüeyana de Olainis Tejada Beltrán, cuyos hijos han sido víctimas de acciones antisemitas en la ciudad de Nuevitas. Desde Nueva York nos llega este reporte con Carmen María Rodríguez.
El connotado abogado de origen cubano Jason Poblete afirmó que le da seguimiento a la situación de la familia Tejada en Nuevitas. Jason Poblete apoya todos los pasos de la familia Tejada para volver a abrazar lo que es la fe de sus ancestros, el judaísmo. Jason Poblete afirmó:
sí, seguimos, como comentamos no hace mucho, dándole seguimiento al caso de esta gran familia, caso claro de acoso religioso antisemita, en nuestra opinión, de acá. Y también hemos comunicado no solamente con el gobierno norteamericano, sino nos hemos comunicado también con nuestros colegas en Israel y nuestros aliados en el gobierno, Bibi Netanyahu u otros, y continuaremos luchando para darle espacio también con líderes religiosos, líderes judíos en Estados Unidos, para que esta familia le den el espacio que ellos siempre deben tener, como cualquier familia debe tener, para ejercer su religión como ellos quieran. Así que seguiremos luchando por ellos y estaremos actualizando casos paulatinamente, pero lo seguimos moviendo por acá y por donde sea.
Jason Poblete afirmó que está contactando con aún más líderes religiosos también en la zona norte de Estados Unidos, no solo para dar a conocer la situación de la familia Tejada en Nuevitas, sino también buscar adicional apoyo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la preocupación se cierne en Cuba o sobre Cuba debido a la posible presencia del coronavirus en la isla. Ayer, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán García, informó en el noticiero de las 12 del día que algunas personas procedentes de China que han presentado los síntomas que caracterizan al coronavirus fueron ingresadas en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, allí en La Habana. Claro, este funcionario señaló que todavía no puede confirmarse que exista coronavirus en Cuba. Escuchemos sus declaraciones.
De hecho, ya nosotros hemos detectado algunas personas que han venido procedentes de China, fundamentalmente, o han estado en China en los últimos 14 días, que se han aislado, se han ingresado en el IPK, en algún que otro hospital de nuestro país, porque han presentado síntomas de los que caracterizan esta enfermedad. Realmente ninguno de estos casos se ha confirmado con el coronavirus. Por lo tanto, podemos afirmar que en Cuba no tenemos ningún caso confirmado hasta este momento.
Mientras esto sucede, médicos en Cuba que alertan sobre el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Y esto ante el faltante de condones, señores. Tomás Cardoso con la información.
El desabastecimiento de preservativos en la red de farmacias cubanas es a nivel nacional. Un producto que no es solamente un anticonceptivo, sino que además protege de enfermedades de transmisión sexual. Desde la ciudad de Holguín, esta situación incrementará el riesgo de contraer VIH-Sida, que ya tuvo un aumento durante el 2019, destaca el traumatólogo Ramón Zamora.
Es seriamente alarmante si tenemos en cuenta el expandido índice de población con infecciones de transmisión sexual que actualmente presenta Cuba. Según el Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud, se registraron hasta finales del pasado año 2019 una cifra de 26.952 personas infectadas con VIH-Sida, que comparado con el año 2018 marca un aumento de 1.500 personas infectadas.
En Vanes, también en la misma provincia oriental, el activista William Tamayo informa que los condones en Cuba son utilizados en los ultrasonidos intravaginales.
Ellas tuvieron que comprar por la calle el condón a $1 para poderse hacer esta prueba.
Y en Songolamaya, en la provincia de Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano reporta que sin anticonceptivos no se puede hacer una campaña seria preventiva para evitar enfermedades contagiosas de transmisión sexual.
Hay un sinnúmero de enfermedades venéreas, entre ellas se incluyen la lenorragia, la gonorrea, por ejemplo el condiloma, la sífilis, las enfermedades inmunodepresoras, por citar alguna, que no puede haber prevención ni mucho menos control cuando falta un condón. Sinceramente, es una vergüenza.
El periodista independiente Joel Espinosa Medrano en Santa Clara informa de los peligros de esta situación en una ciudad que tiene uno de los más altos índices de VIH en el país.
Es algo bastante lamentable saber que Villa Clara es una provincia con más índice de personas infectadas con VIH-Sida y no se encuentre preservativo en la farmacia.
En un artículo publicado el pasado martes por el diario oficialista Juventud Rebelde, jóvenes reconocieron que es difícil adquirir el producto ante el desabastecimiento. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Una mujer canadiense que residía con su pareja cubana en Matanzas fue hallada muerta dentro de una maleta en un basurero, según dijo la hermana de la víctima al medio TVA Nouvelle de Quebec.
De acuerdo con su familia, Natalie Fraser, de 52 años, fue brutalmente asesinada. Al no tener noticias de ella desde el 18 de enero, los familiares se pusieron en contacto con la Interpol para reportar la desaparición.
Pocos días después, la policía de Quebec informó que la mujer había sido asesinada y que su cónyuge cubano, Lionel León Nubiola, había sido arrestado como principal sospechoso.
La familia se queja de la poca información que ha podido obtener de parte de las autoridades cubanas.
Y ya que hablamos de esta canadiense que ha sido asesinada en Cuba, nos vamos a Canadá con detalles de cómo la intérprete cubana Jaila María Monpié recibió el rechazo y el repudio de exiliados cubanos allí en Montreal el pasado fin de semana. Roxana Romero tiene más detalles.
Un grupo de cubanos radicado en Montreal, Canadá, envió un mensaje de repudio contra Jaila María Monpié, quien realizaba un concierto en esa ciudad este pasado fin de semana.
¡Libertad! ¡Libertad!
El grupo gritó: ¡Fuera Jaila de Montreal! Tú no representas al pueblo cubano. Cínica, el pueblo cubano te odia. Y vete a cantarle a la piedra, refiriéndose a la tumba de Fidel Castro. El exilio cubano rechaza a la autoproclamada diva del pueblo por haber besado al dictador Fidel Castro durante un concierto que conmemoraba el aniversario 50 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución en 2010. Que Dios me le dé mucha salud. Muchas gracias por existir. Lo amo con todo mi corazón, deseó la artista al gobernante en esa ocasión. Monpié tenía previsto realizar un concierto en Miami en noviembre de 2019, pero la fuerte oposición contra su presencia fue cancelada tras numerosas manifestaciones. A raíz de este boicot, la cantante concedió una entrevista exclusiva a Telemundo, donde afirmó que no la mueve un fin político. Yo vengo a hacer música, yo no entiendo la política. Hay muchos artistas que entran y salen de Cuba, por muchos años lo han hecho. Como respuesta, en una medida simbólica, el alcalde de Miami, el cubanoamericano Francis Suárez, nombró persona non grata a la cantante cubana por su cercanía con el régimen comunista. Cantantes como Jaila, que no es secreto su admiración por el régimen castrista, específicamente por el difunto Fidel Castro, solo vienen a Miami para provocar, declaró el alcalde Suárez. Ahora se suman los cubanos en Montreal a la lucha de los de Miami. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y la Embajada de España en Cuba anunció en su cuenta de Twitter que el precio para un visado Schengen perteneciente al espacio europeo aumentó a 89 CUC desde el lunes.
La Embajada española señala que dicho visado es gratuito para los menores de 6 años y que la tarifa para los menores de entre 6 y 12 años es de 44 CUC.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
¿Qué pueden esperar los cubanos en cuanto al tiempo para las próximas horas? El pronóstico lo tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien también se refiere a un frente frío débil por allá por el paso de La Mona y Puerto Rico. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado se extiende ahora desde un centro de bajas presiones, pero más débil, sobre las aguas del Atlántico hacia el suroeste y llega, acompañado de nublados y lluvias, hasta el paso de La Mona y la costa norte de Puerto Rico, pero sin afectar las aguas del Caribe. Así que se queda ahí en Puerto Rico y no, el sur de Puerto Rico no, el frente se queda por la costa norte. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba este frente está muy lejos ya, tiene poca nubosidad en la noche y en la mañana, con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales, pero que serán escasas en el resto del país. Las máximas para esta tarde van aumentando entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Iowa. El Partido Demócrata dijo que los resultados de los primeros caucus de la nación se retrasaron debido a controles de calidad e inconsistencias en algunos reportes.
Santiago de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella por un delito de torturas por el caso del joven que recibió el miércoles una paliza de los carabineros en Puente Alto.
Cochabamba. El partido del expresidente de Bolivia, Evo Morales, Movimiento al Socialismo, incluyó al líder indígena como candidato a primer senador para las elecciones del 3 de mayo.
Europa.
Bruselas. El gobierno informó que detectó el primer caso de coronavirus en su territorio en una de las 9 personas que el domingo llegaron al país repatriados por las autoridades desde Wuhan.
París. La compañía de salud Sanofi Said es investigada por un caso legal relacionado con Depakine o Depakine, un medicamento que causó disfunciones en el nacimiento y retrasó el desarrollo neurológico después de ser tomado durante el embarazo.
Roma. El vicepresidente del Senado aseguró que utilizar el saludo fascista en lugar de un apretón de manos es la mejor manera de evitar el coronavirus.
Asia.
Pekín. El Ministerio de Salud anunció que 425 personas han muerto en el país por el brote del nuevo coronavirus y 20.438 personas están infectadas, repartidas en 31 provincias chinas.
Canberra. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, aseguró que la ola de incendios forestales que dejó más de 30 muertos y calcinó miles de hectáreas de terreno en las últimas semanas, representa un verano negro.
Hong Kong. El gobierno informó del primer fallecimiento por el brote del nuevo coronavirus. Lo que se hizo es un hombre de 39 años que murió en el Hospital Princesa Margarita, según la información del diario The Standard.
Oriente Medio, África.
Nairobi. El expresidente Daniel Arap Moi, quien gobernó durante 24 años con puño de hierro la nación africana, murió a la edad de 95 años.
Sanaa, Yemen. Alrededor de 14.000 personas se han visto desplazadas a causa de los recientes enfrentamientos en las provincias yemeníes de Al-Hawf y Marib.
Bagdad. La Unión Europea consideró que la designación como primer ministro del país a Mohamed Tawfik Alawi es un paso importante para superar la violenta crisis política.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La carencia de todos los productos en la isla es permanente. Las familias cubanas llevan más de 60 años de escasez de absolutamente todo lo que se necesita. Alimentos, medicinas, artículos para el aseo personal, ropa, zapatos, etcétera, etcétera. Gracias a la extraordinaria labor de los periodistas independientes, los que vivimos fuera del país, podemos conocer los detalles de la tragedia cubana, reportados desde los lugares donde están escribiendo y filmando los testimonios de primera mano de lo que ocurre en toda la isla. Así supimos que el pasado año, en Victoria de las Turas, murieron 1,000 cabezas de ganado por falta de alimentos. No había pienso suficiente para alimentarlos y murieron. Así conocimos también de un extraordinario descubrimiento de uno de esos genios que pare la revolución. Descubrió, dice él, que el mejor alimento para el ganado era el agua de mar. Esto no es broma, son cosas así como la de cultivar cocodrilos y avestruces, otra idea genial de uno de los comandantes de la revolución, Guillermo García Frías, padre de este nuevo experimento. Declaró al comandante, con mirada de orate, que una avestruz daba más carne que una vaca y de mejor calidad. Recuerdo aquellos otros experimentos con los cuales los líderes de la revolución se burlaban de las necesidades del pueblo, haciéndolas creer que en un futuro cercano se obtendrían los frutos de aquellas ideas locas del comandante Fidel Castro. Así les garantizó a ustedes, con sus locuras, que cada casa tendría asignada una pareja de conejos gigantes y les explicó cómo se reproducirían. En conclusión, cada familia cubana tendría cientos de libras de carne de conejo al año. Después del fracaso del plan conejo, uno más, entre tanto, se le ocurrió lo de las vacas enanas, que darían 7 litros de leche diariamente en cada hogar. Y así, durante 60 años, han estado burlándose de la población. Los oyentes que me escuchan, de 40 años o más, recordarán el experimento de los pollitos, los búfalos, la famosa morir, etcétera, etcétera. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una cafetería en Yakarta, Indonesia, se esfuerza en promover la comunicación, la comprensión y la tolerancia mediante el empleo de personas que no pueden oír. Henry ya nos informa.
Esta cafetería en Yakarta es muy especial porque todos los que trabajan aquí son sordos.
Hola, soy Putri Santoso, dueña de esta cafetería. Bienvenido a Kopi Tuli.
Kopi Tuli ha estado sirviendo a clientes desde 2018. La cafetería emplea a 6 personas en sus 2 puntos de venta y todas son sordas. Las oportunidades de trabajo para sordos a menudo son pocas debido a su capacidad limitada para comunicarse. Aldila, una estudiante universitaria, no fue una excepción.
Sí, tuve dificultades para encontrar trabajo. Solicité empleo en 3 empresas, pero me rechazaron porque no podía hablar bien. Siento que hay discriminación.
Se les pide a los clientes que usen lenguaje de señas y si no lo saben, aprenderán un poco en el mostrador como en este intercambio reciente. Kopi Tuli fue fundada por 3 mejores amigos de la infancia, Putri, Erwin y Adika. Todos son sordos. Decidieron abrir una cafetería porque la cultura del café sirve como medio para comunicarse. También fue una forma de cambiar la forma en que la sociedad indonesia ve a las personas sordas.
Los desafíos que enfrentamos es cómo proporcionar capacitación a nuestra barista. Estamos tratando de empoderar a las personas sordas.
Hasta ahora dicen su aventura es un éxito. Venden alrededor de 200 tazas de café al día en sus dos puntos de venta, en Yakarta y Depot. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5:55 minutos tenemos ya aquí a Edemio Navas. Edemio Navas y los deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Maite, el Teudi, y para Johan. Y bueno, Johan, siguiendo la Serie del Caribe, te vi muy emocionado con el Super Bowl y Mahomes.
Sí. Estábamos en casa de Maite, no dormimos.
Pero lo que más le gustó fue la presentación de Shakira y de Jennifer López.
Sí, eso buenísimo. Sí. Buenísimo.
Porque tú sabes que también se interesa por el arte, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y bueno, usted sigue contento con lo que está realizando el Miami Heat. ¿Y qué decir de Maite? Y para ti también, maestro.
Sí.
El Real Madrid ganó el fin de semana. Sigue cómodo en primer lugar en la Liga de España. Y bueno, también... Sí,
el español de Zidane mejora cada día.
Sí, y aunque perdió, aunque el Barcelona sigue en segundo lugar, ganó. Y Johan quiere empatar con Real Madrid, con tu equipo, así que vamos a ver qué pasa, ¿eh? Bueno. Yo creo que este año, me estaba contando Maite, de que el año pasado ganó el Barcelona, ahora le corresponde al equipo Real Madrid, no al Atlético, como dice Teudio, porque Teudio es el Atlético. Así que diversificación de equipos aquí.
Los oyentes en Cuba saben perfectamente
yo no lo veo a ningún equipo.
Quiénes son los preferidos de nosotros.
Si me fuera de un equipo, me iría para Sevilla.
Oh,
para Sevilla.
Yo sé. El Betis.
Sí. Bueno, señores, ayer lunes se realizó la tercera jornada de la Serie del Caribe de Béisbol, que comenzó el último sábado en San Juan, la capital de la denominada Isla del Encanto. Y tras tres jornadas, aparentemente comienza a despejarse el camino hacia las semifinales de este evento, que bueno, tiene a los Cardenales de Lara como primer clasificado, ya que anoche derrotó 3-2 al equipo local, o sea, a Puerto Rico. Los venezolanos mantuvieron el invicto al vencer en extra inning al equipo de los Cangrejeros de Santurce en un final de infarto. Y señores, hay que cuidarse del corazón, ¿verdad, maestro? Es muy importante ver el cardiólogo de vez en cuando,
sí,
sumamente. Cuidarse de estos partidos reñidos que se deciden inesperadamente en cualquier momento, como se dice, en un final de infarto. Una comedia de errores de la defensa boricua cuando estaban a dos outs de un eventual triunfo contra Venezuela, que hubiera provocado un cuádruple empate en el primer lugar, le abrió las puertas del plato a las carreras del empate y el triunfo del equipo de Venezuela. Los Toros del Este, que representan a República Dominicana en esta Serie del Caribe, derrotó a los Vaqueros de Montería de Colombia, que sigue sin ganar. En tanto, los Tomateros de Culiacán logró una gran victoria contra los Astronautas. ¿Sabes dónde es este equipo, maestro?
¿De dónde?
De Chiriquí.
Oh, de Chiriquí, en Panamá.
No sabía que había Astronautas por allá, por esa zona. Yo conozco Panamá muy bien,
sí,
pero ahora es que me entero que había
Astronautas.
Astronautas, sí. Y bueno, ambos quedaron con dos triunfos y un revés. Me refiero a los Tomateros y a los Toros. A propósito, Johnny Giel, el pitcher de Mayarín Holguín, logró la anterior victoria para el equipo mexicano. Y los cubanos continúan haciendo tremenda labor en esta Serie del Caribe que va a continuar hoy martes. Después, en nuestro próximo espacio deportivo, estaremos hablando de Raúl Valdés, el zurdo cubano, que va a representar a República Dominicana en la fase eliminatoria con miras a los Juegos Olímpicos en Arizona. Esto va a ser en marzo. Y también abordaremos el tema de la NBA, porque ayer lunes unos cuantos partidos se desarrollaron en esta jornada. Así que más deportes en unos 24 minutos, profesor.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno cubano aísla a varias personas sospechosas de coronavirus, mientras la sociedad civil independiente advierte de los riesgos de la enfermedad.
El senador Marco Rubio criticó política del régimen castrista de regular a los que desean salir del país.
Familiares de víctimas del régimen de Nicolás Maduro protestan ante la sede de la OEA.
Resultado de los caucus demócratas en Iowa se conocerán después del conteo manual de votos.
El presidente Donald Trump pronunciará esta noche el discurso sobre el estado de la nación.
Gobierno de México dijo que las caravanas de migrantes no son espontáneas.
Y en Irán, el presidente del país dice que Irán está listo para regresar a sus compromisos del acuerdo nuclear del 2015.
Radio Martí Noticias.
Sigue adelante Radio Martí Noticias cuando son las 6:01. Hasta las 7 de la mañana estaremos aquí con la información de Cuba y el resto del mundo. A las 7 recuerden Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Maite Rodríguez se ocupa de la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, Francisco Durán García, ha informado que algunas personas procedentes de China que han presentado los síntomas que caracterizan al coronavirus fueron ingresadas en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie en La Habana y en algún que otro hospital. Sin embargo, dijo, realmente ninguno de estos casos se ha confirmado con el coronavirus. Por lo tanto, señaló, se puede afirmar que en Cuba no tenemos ningún caso confirmado hasta este momento. Por su parte, representantes de la sociedad civil independiente han advertido del peligro que sería para los cubanos la penetración del coronavirus en la isla, debido a la desastrosa situación epidemiológica que existe en Cuba. Yolanda Huerga informa.
El gobierno encararía como un hecho político y no sanitario la penetración en territorio cubano del coronavirus.
El gobierno cubano, en caso de salud pública, toma decisiones políticas más que decisiones de salud de las personas. El gobierno cubano tiene unas importantes relaciones con el gobierno chino y trataría a la hora de tomar una decisión de no afectar esta relación con el gobierno chino.
Señaló el intelectual Julio Aliaga Pesán desde La Habana.
O sea, pero no lo vería como un tema de salud, sino como un tema político. También de imagen y de comunicación hacia el interior del país.
Las autoridades sanitarias de la isla informaron la identificación de los primeros casos sospechosos de coronavirus en personas procedentes de China. El gobierno no ha prohibido a los nacionales cubanos viajar a China ni a otros países que reporten la enfermedad, ni tampoco ha negado la entrada a la isla de viajeros procedentes de esos destinos.
En Cuba hay gran cantidad de personas chinas, colaboraciones con diferentes ministerios y empresas chinos que están quedados en Cuba.
Apuntó el comunicador artemiseño Jorge Bello Domínguez.
Esas personas pueden estar viajando a China con frecuencia, con entradas al país sistemáticamente.
Mantener la higiene es una de las mejores formas de protección contra el coronavirus.
Si aquí el Zika o el dengue, ha sido terrible combatirlo por la situación esta de la falta de higiene.
Lamentó la periodista independiente habanera Camila Acosta. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia de salud pública de interés internacional, una medida que solo se ha tomado en 5 ocasiones anteriores. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y un supuesto familiar de las niñas fallecidas por el derrumbe de un balcón en La Habana se personó el domingo en la vivienda de la opositora Marta Beatriz Roque Cabello para advertirle de que no publicara nada más en las redes sociales en relación con el caso. Roque Cabello dijo además a Radio Martí que la persona la amenazó de muerte e intentó agredirla en más de una ocasión.
Ayer, casi las 7 de la noche, cuando yo regresé de la iglesia, ella se presentó, una persona muy vulgar, y vaya, entre las cosas que hizo fue amenazarme de muerte. Trató de alcanzarme la cara con las uñas para arañarme, pero bueno, yo tengo una rejita en la puerta con una ventanita y yo le abrí por ahí, y en dos ocasiones no me pudo coger la cara, y cuando lo fue a hacer la tercera vez se le trabó la mano ahí en la reja y ya no insistió más. Ella me conoció cuando yo abrí la puerta y me dijo: Marta, vengo a decirle. En primer lugar, yo le pregunté: ¿cómo tú supiste mi dirección? Y me dijo: por las redes. Tú sabes que eso es mentira, porque en las redes no está la dirección de nadie. Y me dijo que venía a decirme en nombre de los familiares. Primero me dijo que era la mamá de una niña y después me dijo que era la prima. Y vino a decirme en nombre de los familiares que borrara todo lo que había escrito en internet. En segundo lugar, que no volviera a escribir más nada sobre las niñas que fallecieron. Ella no se refirió al libro de condolencia. Ella lo que me dijo, que yo no era familiar de las niñas para estar haciendo nada a su favor. Ella me amenazó con que el barrio de Jesús María iba a venir a darme un mitin de República. Así que eso se puede esperar hoy.
Y con anterioridad, Roque Cabello había sido visitada por 13 dirigentes locales, entre ellos el secretario del partido, para decirle que cerrara el libro de condolencias que abrió en homenaje a las menores o se expondría a una respuesta de los vecinos.
Tal como les hemos venido informando, crece cada día el número de regulados allí en Cuba, es decir, de los que el régimen prohíbe su salida al exterior. El último caso fue de 5 activistas que querían participar en una sesión paralela a la del Parlamento Europeo, que en el día de hoy va a tratar el caso de Cuba. En Twitter, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, ha criticado la censura y esta política de regular a los que desean salir del país.
En su cuenta dedicada a temas cubanos, Rubio declaró que ya es hora que las democracias del mundo, que tienen vínculos con el régimen de Castro y Díaz-Canel, se den cuenta de la censura que a diario viven activistas de la oposición en la isla.
Destacó además que prohibirles la salida del país a los opositores no será suficiente para silenciar sus voces.
Rubio se pronunció tras conocer que a 5 activistas de la sociedad civil cubana le prohibieron viajar a Europa invitados por el Parlamento Continental.
Son las 6:08. Aquí en Radio Martí estamos pendientes de este pleito legal, de este juicio al cual ha decidido ir la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández, quien se niega a pagar una multa por el delito del cual es acusada, receptación. Así lo manifestó en una entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
El contacto en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández. Nuevamente acudiste a la policía con este mayor NOA. Finalmente las propiedades quedan confiscadas y irás a juicio. Cuéntanos los detalles, Iliana.
Bueno, confiscada todavía, eso es lo que quieren hacer.
Perdón, están confiscadas temporariamente en este momento, están en manos de ellos.
Exacto, están en manos de ellos. Ellos ponen más hincapié en mi teléfono móvil y en mi ordenador. Yo estoy segura de que yo no voy a volver a recuperar mi teléfono y mi ordenador, porque ya sabes que vivimos en una dictadura. Y es lo que hay. Lo que pasa es que yo voy a darles la guerra, porque además yo no soy receptadora, esas cosas son mías, y vamos a ir a juicio porque yo no estoy de acuerdo con lo que me querían aplicar ellos, que era el decreto ley, creo, 310, de ponerme una multa y quedarse con mis cosas. Entonces yo les expliqué, bueno, yo no soy ninguna ladrona, no soy receptadora, y yo no lo acepto, entonces mi declaración... lo puse, firmé mi declaración y ahora estoy a espera de juicio, que decida un juez si yo soy receptadora o no.
¿Este proceso qué tiempo puede durar? ¿Ya tú iniciaste los trámites legales para la contratación de un abogado?
Mira, según la abogada con la que estoy hablando, que es la que me va a prestar este servicio, Como lo mío es, no es un algo que pase de un año de privación de libertad, es de una multa entre 100 o 300 cuotas o privación de libertad de 3 meses a un año. No puedo tener un abogado desde ahora, sino cuando me citen para el juicio. El teniente coronel Noa sabe perfectamente que esto es un circo. Además, yo se lo dije ayer y le dije, bueno, pues nada, continuemos con el circo. Y porque mira, ¿cómo es posible de que yo esté acusada de un delito que además, cómo es posible que se me ocupen las cosas y no me den una documentación de las cosas que se me ocupen para yo poder reclamar? Yo estoy sin ningún papel, yo solamente tengo el papel de la fianza y una citación donde dice que mi denuncia es la número 1305-2020. O sea, es lo único que yo tengo. Yo debería tener también la documentación de las cosas que ellos me ocuparon y yo no tengo nada de eso. ¿A quién se lo dieron? Se lo dieron a los represores, a los de la seguridad del Estado. Y es a mí a quien me lo tienen que dar.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11, las protestas continúan en Venezuela. Esta vez le tocó a familiares de víctimas de violación de derechos humanos, quienes se manifestaron ayer lunes ante la sede de la OEA. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La negativa del régimen de Maduro a permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela este martes fue la razón por la que familiares de víctimas de violación de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y diplomáticos protestaron ante la sede de la OEA en Caracas. Dairis Espinosa, madre del primer teniente Alberto Maita Espinosa, detenido hace 2 años, aseguró que existe un nuevo lugar de tortura en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, llamado la Casa de los Sueños.
Están cruelmente allí pasando todas penurias y todas las torturas que puede existir un ser humano. Un ser humano no tiene, simplemente por pensar distinto, están presos.
Diosdado Cabello desestimó este lunes cualquier acción del sistema interamericano ante la violación de derechos humanos que se registra en Venezuela.
No da ni frío ni calor que venga la tal corte interamericana, puede venir si quieren la corte celestial.
Está previsto que la delegación de 5 integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aterrice a las 12:14 de la tarde de este martes en suelo venezolano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y un general en condición de retiro del ejército venezolano, pues rechaza una reforma a la ley orgánica de la Fuerza Armada por ser anticonstitucional. Conozcamos más de esta noticia con Pedro Corso.
La cuestionada Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional ante una solicitud del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Una ley que, en la opinión del general retirado venezolano, Fernando Ochoa Antich, quien también fuera ministro de Relaciones Exteriores y de las Fuerzas Armadas de su país, permite a los milicianos incorporarse a los institutos armados, algunos de los cuales como oficiales.
Tiene por sentido darle mayor fuerza a las milicias bolivarianas, porque ellos aspiran que esas milicias bolivarianas puedan ser utilizadas también dentro de las unidades tácticas del ejército, porque han habido muchas bajas de muchos oficiales que se han retirado, ¿no?, y muchos que han desertado. Entonces ellos quieren colocar oficiales de las milicias dentro de la estructura militar para poder controlar aún más las Fuerzas Armadas. Ese es el objetivo fundamental.
Según el exministro, la ley es contraria a la Constitución vigente en Venezuela.
Pero que yo quiero dejar bien claro es que es una organización que no está amparada en la Constitución Nacional, y si quieren que sea amparada en la Constitución Nacional, tendrían que hacer una enmienda o una reforma y someterla a un plebiscito, y eso realmente no lo quieren hacer porque saben que el país le va a decir que no.
Afirma el general retirado que el objetivo principal es darle más poder a las milicias bolivarianas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Buen tiempo se augura para la Florida y para Cuba. Se augura, no, se pronostica. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
Efectivamente, Rafael, hay un amplio centro de altas presiones de 1023 milibares sobre las aguas del Atlántico, ahí al norte de la región central de las Bahamas. Se extiende sobre todo el Golfo de México, la Florida, Cuba y el noroeste del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados, con escasas probabilidades de lluvias, noches con poca nubosidad y temperaturas ligeramente frías, así que a disfrutarlo. Para Cuba, en consecuencia, poca nubosidad en la noche y en esta mañana, con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales, pero lo que serán escasas en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Noche importante la de hoy aquí en Estados Unidos. El presidente Donald Trump pronunciará el tradicional discurso anual sobre el estado de la nación.
Trump, al borde de una probable absolución por el Senado en el juicio político que se celebra en su contra por presunto abuso de poder y obstrucción del Congreso, pronunciará su tercer discurso sobre el estado de la Unión, en el que se espera que pasará la página al juicio e indirectamente dará impulso a su campaña de reelección.
El tema de su discurso es el gran regreso estadounidense. La agencia prensa asociada dice que Trump antepondrá la unidad del Partido Republicano a las elecciones del 2020 con la fragmentación de los demócratas, donde hay una proliferación de precandidatos.
Y las votaciones para determinar el candidato del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre comenzaron ya ayer lunes en el estado de Iowa.
Pero el proceso para elegir un contendiente contra Donald Trump tuvo un comienzo caótico y hay un retraso en los resultados del caucus del estado. Los principales en la contienda son Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar.
Tras la votación en 1.600 escuelas y otros lugares públicos, el presidente del Partido Demócrata de Iowa, Troy Price, dijo a periodistas que esperarán resultados en algún momento del día de hoy martes. Los boletos se contarán a mano, según se anunció.
Aquí en Estados Unidos se toman medidas más severas en previsión de que haya o de que aumenten los casos de coronavirus. Mientras otros países cierran sus puertas a viajeros provenientes de China como parte del esfuerzo por detener la propagación del virus. Precisamente desde Los Ángeles, California, Verónica Villafañe ha enviado un informe con declaraciones del embajador de Estados Unidos ante la ONU en Ginebra y del director general de la Organización Mundial de la Salud.
Aumentaron a 11 los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos. Un nuevo caso se registró en Boston, 3 más en el norte de California, sumando 6 en el estado, incluyendo la segunda transmisión de persona a persona en el país. En ese caso, un hombre que regresó de Wuhan por el aeropuerto de San Francisco el 24 de enero, pasó el examen médico al estar sin síntomas y entró al país, posteriormente infectando a su esposa, demostrando que los exámenes iniciales en el aeropuerto no son infalibles. Tras declarar una emergencia nacional, Estados Unidos comenzó a implementar estrictas restricciones de viaje, negándole temporalmente la entrada a ciudadanos extranjeros que visitaron China en los 14 días anteriores antes de su llegada al país, en un esfuerzo por contener el brote del nuevo coronavirus. Ciudadanos estadounidenses que estuvieron en la provincia china de Hubei, el epicentro de la infección, estarán sujetos a una cuarentena obligatoria de hasta 14 días.
Estamos aprendiendo más sobre el virus todos los días e implementando medidas apropiadas de salud pública, de acuerdo con las recomendaciones
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para minimizar su propagación en función de la mejor evidencia disponible.
Durante una reunión de la OMS, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas afirmó el compromiso de su país a combatir el coronavirus. El director de la OMS recalcó que las restricciones de vuelo no son necesarias.
La única forma de vencer este brote es que todos los países trabajen juntos en un espíritu de solidaridad y cooperación.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y por otra parte, el gobierno mexicano señaló que las caravanas de migrantes centroamericanos no son movimientos espontáneos. Desde Ciudad de México nos informa con más Sara Pablo.
En la última caravana, la mitad de los migrantes optó por regresar de manera voluntaria a su país de origen, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que dirigentes engañan a los centroamericanos diciéndoles que habrá paso libre hacia la frontera con Estados Unidos. Detalló que otra característica es que viajaron menos mujeres y niños y los albergues no estuvieron a su máxima capacidad, apenas la mitad de ocupación. Señaló que en todo momento los elementos de la Guardia Nacional han actuado con respeto a los derechos humanos.
Sí, hay dirigentes, desde luego, no son movimientos espontáneos, se convoca a caravanas, se miente a los migrantes, seguramente están organizando otras caravanas, sí, nada más que cada vez tienen menos personas, migrantes, cada vez hay más información, no manipulan.
Mientras organizaciones no gubernamentales lamentaron la actuación del gobierno mexicano para frenar a los migrantes, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho emitieron una declaración conjunta en la que indican que México continúa violando de manera sistemática los derechos humanos de las personas en movilidad mediante la implementación de una política de detención generalizada como medio para desincentivar la migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
6:22. El secretario de Estado Mike Pompeo prosigue con un periplo diplomático por varias naciones centroasiáticas. El domingo y lunes Pompeo se reunió con los ministros de Exteriores de 5 repúblicas de Asia Central para conversar sobre petróleo, comercio y China.
También se discutieron las posibles contribuciones de Asia Central al proceso de paz en Afganistán en el 2020, así como la seguridad fronteriza conjunta y los esfuerzos regionales para mejorar la conectividad económica y energética.
En cuanto a Afganistán, Pompeo ha exigido pruebas demostrables al Talibán de que quiere y puede reducir la violencia, antes de firmar un acuerdo que llevaría a conversaciones de paz en ese país. Claro, la preocupación principal de Pompeo parece haber sido el avance de China en la región.
Advirtió a los países que no se vuelvan demasiado dependientes de Pekín, criticó las prácticas comerciales y de préstamos de China y discutió abiertamente su persecución de sus minorías uigures y kazajas.
Y en titulares les mencionamos que el gobernante iraní Hassan Rouhani dijo que Irán está listo para volver a sus compromisos en el acuerdo nuclear de 2015, cuando las otras partes también cumplan con sus obligaciones.
La oficina de Rouhani emitió un comunicado ayer lunes después de sus conversaciones en Teherán con el nuevo jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, José Borrell.
La agencia oficial de noticias de Irán cita a Rouhani diciendo que Irán continuará cooperando con los inspectores nucleares internacionales a menos que se enfrente a una nueva situación.
Irán se ha alejado del acuerdo nuclear desde que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del mismo en el 2018 e impuso sanciones. Gran Bretaña, Francia y Alemania están trabajando para mantener vivo el acuerdo.
Y el ex gobernante de la nación africana de Kenia, Daniel Arap Moi, ha muerto a los 95 años de edad. Arap Moi gobernó Kenia durante 24 años, en los que hubo represión, inestabilidad económica y corrupción desenfrenada.
A pesar de que sus críticos lo llamaban dictador, se le consideró una figura unificadora cuando asumió el poder, luego de que el presidente Jomo Kenyatta murió en el cargo en 1978.
A finales de la década de 1950, los países firmaron un tratado que protegía la Antártida, una masa terrestre congelada. Pero realmente el pacto nunca imaginó los desafíos planteados por el cambio climático. Miguel Ángel Rivera amplía.
Los exploradores zarparon a bordo de barcos de madera que atravesaron aguas picadas hace 200 años. Descubrieron un continente helado.
Nadie había estado allí abajo. Todo lo que había en las cartas geográficas era hielo, así que en realidad sobrepasaron esas cartas.
Las noticias se difundieron y pronto los viajeros de todo el mundo hicieron el viaje a la Antártida. Algunos persiguieron fortuna, mientras los países levantaban banderas reclamando como propia la tierra recién descubierta. Las naciones tardaron hasta 1959 en firmar el Tratado Antártico, acordando utilizar el continente para la paz y la investigación científica cooperativa. Además del cambio climático, el aumento del turismo y la presión sobre las poblaciones de peces significa que la Antártida enfrenta más desafíos, por lo que las naciones tienen más posibilidades de confrontación por su uso.
También significa que países como China serán cada vez más dominantes al exigir una voz sobre cómo se gobierna la Antártida. Después de todo, ciudades como Shanghái sufrirán la peor parte del aumento del nivel del mar.
Los efectos del aumento del nivel del mar son una amenaza multinacional que requieren nuevamente el trabajo en equipo.
La evidencia muestra que la mayoría de los estados sienten que es mejor cooperar dentro del tratado para comprender la Antártida y tener una voz en cómo se gobierna que tratar de ir solo.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 6:26, Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, maestro, el cubano Jordan Suárez, tú recordarás de que en el año 2008 ganó medalla de bronce en el peso ligero en los Juegos Olímpicos de Beijing, en China. Este último fin de semana, Ugas derrotó a Mike Dallas Jr. por nocaut técnico en el séptimo round. Esto fue en Biloxi, estado de Mississippi. Ugas, quien sufrió un corte en el medio de la frente al comienzo de la pelea, ganó cuando la esquina de Dallas Jr. retuvo la contienda después del asalto número 7. Y ahora el muchacho está tratando de buscar una carrera mundial. Me refiero a Ugas, quien perdió en una polémica decisión dividida el año pasado contra el estadounidense Shawn Porter. Esto fue hace ya 11 meses. Y también del boxeo, una de cal y una de arena, ¿no? Así, Johan. Uh-huh. Ganó Ugas, pero el habanero Alexei Collado perdió en su combate contra el estadounidense de origen mexicano Rubén Villa. Perdió por decisión unánime. Bastante fácil el muchacho de La Habana, quien fue campeón mundial juvenil hace ya varios años. Y bueno, Venezuela derrotó anoche a Puerto Rico en extra inning y se mantuvo en primer lugar y ya avanzó a las semifinales de la Serie del Caribe de béisbol. El equipo de los Toros del Este derrotó a los Vaqueros de Montería, en tanto Culiacán superó a los Astronautas de Chiriquí. Y ambos equipos, tanto los Toros como los Tomateros, tienen ahora 2 victorias y 1 derrota tras 3 jornadas en la Serie del Caribe. A propósito, en la anterior jornada, Johnny Gial, un pitcher de Mayarín Holguín, logró una importantísima victoria para el equipo de los Tomateros. Y en la NBA, anoche muchos encuentros. No tenemos tiempo para dar todos los resultados, pero Kawhi Leonard anotó 22 puntos y su equipo de los Clippers superó a San Antonio 108-105 en tremendo partido. Jornada en la cual ganaron Golden State, Orlando, Nueva York, Dallas, así como Brooklyn, Boston, el Miami Heat, que le ganó a Filadelfia, Memphis y Sacramento. Tras estos resultados, bueno, el equipo de Milwaukee, que estará jugando hoy martes a las 7:30 de la noche contra New Orleans, el equipo de Milwaukee de los cubanos Brut y Robin López se mantiene cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este, con récord de 42 victorias y 7 derrotas, seguido por Toronto, el actual campeón, Boston y el Miami Heat. Por el Oeste, el equipo de Davis y LeBron, los Lakers de Los Ángeles, comanda las secciones con 37 triunfos y 11 derrotas, seguido por los Clippers, Denver y Utah. Más deportes en unos 20 minutos aproximadamente aquí. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de La Habana van a continuar. Así lo ha manifestado el congresista Mario Díaz-Balart en una entrevista realizada por nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana. En breve tendremos sus declaraciones. En el control de audio, Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. En una entrevista cara a cara con Radio y Televisión Martí, el legislador republicano Mario Díaz-Balart asegura que la Casa Blanca va a continuar aplicando sanciones al régimen cubano y va a continuar exigiendo libertades básicas para el pueblo de la isla. Ricardo Quintana conversó con Díaz-Balart.
Ha sido la primera entrevista que concede el congresista a Televisión Martí en el año que recién comienza.
Bueno, los temas son disímiles en esta ocasión y quiero comenzar con las relaciones, porque las hay, entre Washington y el régimen cubano.
La causa de todo el molestar y el problema es el régimen de Castro. Y yo entiendo que algunas veces sanciones afectan a otros que uno no quiere afectar, pero lo hay que ver es de dónde vienen los ingresos del régimen. ¿De dónde vienen y para qué utiliza esos ingresos el régimen? Utiliza los ingresos para reprimir, para hacer daño al pueblo de Cuba y también para hacer daño a través del hemisferio.
Los vuelos a Cuba se han restringido, se han limitado los vuelos comerciales de aerolíneas americanas solamente a La Habana. Ahora los vuelos rentados, los charters, también solamente a La Habana. Y hay muchas familias que están sufriendo estas consecuencias.
Esa es la realidad, esa es la realidad. Ah, que nos gustaría poder hacer algo que estrictamente solamente le haga daño a Castro. Eso desafortunadamente no es tan fácil. Y por lo tanto, lo que esta administración está haciendo de una forma muy seria, y es la misma política tiene, por ejemplo, con Irán, es de hacer todo lo posible para cortar los fondos al régimen. Eso es la razón de las sanciones, eso es la razón de esta política de sancionar de dónde vienen los fondos para el régimen que utiliza para reprimir y para hacer daño a través de la región.
Por otra parte, el tema de derechos humanos sigue exhibiendo su peor expediente. Tenemos el caso de José Daniel Ferrer, que, bueno, sería próximamente condenado a 9 años de privación de libertad, y usted ha llevado la voz en defensa de este activista al Capitolio. ¿Qué más se puede hacer?
Lo más peligroso para estos héroes dentro de Cuba es que nadie sepa quién son, que se olviden de ellos, porque si se olvida de ellos, entonces no solamente se van a mantener en la cárcel para siempre, pero pueden morir también de manos de ese régimen.
Y un supuesto familiar de las niñas fallecidas en el derrumbe del balcón en La Habana se personó este fin de semana en la vivienda de Marta Beatriz Roque Cabello para advertirle de que no publicara nada más en las redes sociales con relación con el caso.
Precisamente Marta Beatriz Roque Cabello le hizo frente a este supuesto familiar, que incluso la amenazó con que le iban a hacer un acto de repudio. Pasamos a otro tema. Cuban Prisoner Defenders ha incrementado 3 nuevos nombres a la lista de presos de conciencia en Cuba. Ariane González entrevistó al presidente de la organización, Javier Larrondo.
La organización Cuban Prisoners Defenders actualizó su lista de nuevos presos políticos, en la cual aparecen 3 nuevos convictos de conciencia, y se indica que la cifra aumentó a 129. Su presidente, Javier Larrondo, así lo informó a Radio Martí.
Tenemos 129 condenados y convictos políticos en este momento por oposición al régimen. Ha habido un crecimiento de 3 nuevos presos políticos de conciencia, que son Yasser Rivero Boni, Luis Andrés Domínguez García, del Frente Francisco Paritario Orlando Zapata Tamayo y Sandalio Mejías Zulueta de Lompaco.
En el informe también se indica que dos personas han pasado a ser condenados de conciencia por tener libertad condicional bajo amenaza y 11.000 personas condenadas por seguridad predelictiva.
Son Alberto de la Caridad Rodríguez Baró y Tori Colina Márquez. En este informe destacamos que hay 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel.
Javier Larrondo también indicó las gestiones que se hacen dentro de la Unión Europea para condenar la ley de peligrosidad social predelictiva y la explotación a la que son sometidos los profesionales de las misiones.
No solamente con respecto a los presos políticos, sino también al número tan impresionante de personas que están en prisión en Cuba, que tiene la tasa de presos más alta del mundo, un tema muy delicado que son las misiones y que en la Unión Europea están profundamente preocupados.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de la organización no gubernamental Parlamento y Fe, el pastor Luciano Bongarra, envió un mensaje de esperanza y libertad al pueblo cubano. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez nos dice más.
La organización no gubernamental Parlamento y Fe, a través de su presidente, Luciano Bongarrá, cabildea a nivel internacional para que gobiernos, sus representantes diplomáticos y los que se hayan en puestos políticos también se conduzcan bajo códigos de ética y de la moral judeocristiana. En la sede de la ONU en Nueva York, Luciano Bongarrá habló con Radio Martí sobre su visión para el futuro de Parlamento y Fe en la ONU y en países donde esta ONG pudiera trabajar.
Es un privilegio para mí poder estar en contacto con ustedes. Entiendo que cada uno de ustedes son personas valiosas que pueden hacer un cambio en su comunidad, en su familia, pero el cambio tiene que entrar en su interior, salir desde adentro. Para eso es la fe. La fe es confiar nuestras vidas en alguien superior. Por eso quiero mandarles un saludo enorme a todos mis hermanos cubanos. Siempre recuerdo esas canciones preciosas. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor, y todos los argentinos, yo soy de Argentina, amamos especialmente a Cuba y queremos que Cuba sea un país libre interiormente y libre en todo sentido. Por eso, para mí es un privilegio poder comunicarme con Radio Martí y poder seguir estando en contacto con Carmen y con todo su equipo para que pronto podamos ir a la isla y empezar a trabajar con aquellos que confían su vida en Dios para trabajar también ayudando a los políticos a conocer algo supremo.
Parlamento y Fe también se halla en Facebook, Instagram y Twitter, afirmó Luciano Bongarrá. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en Cuba, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, se ha referido a algunas personas que han sido aisladas por presentar algún síntoma del coronavirus. Aclaró que no están confirmados estos casos.
De hecho, ya nosotros hemos detectado algunas personas que han venido procedentes de China, fundamentalmente, o han estado en China en los últimos 14 días, que se han aislado, se han ingresado en el IPK, en algún que otro hospital de nuestro país, porque han presentado síntomas de los que caracterizan esta enfermedad. Realmente ninguno de estos casos se ha confirmado con el coronavirus. Por lo tanto, podemos afirmar que en Cuba no tenemos ningún caso confirmado hasta este momento.
Y médicos en Cuba también alertan sobre el riesgo de contraer otras enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual. Y esto ante la falta de condones preservativos, señores. Tomás Cardoso con la información.
El desabastecimiento de preservativos en la red de farmacias cubanas es a nivel nacional. Un producto que no es solamente un anticonceptivo, sino que además protege de enfermedades de transmisión sexual. Desde la ciudad de Holguín, esta situación incrementará el riesgo de contraer VIH-Sida, que ya tuvo un aumento durante el 2019, destaca el traumatólogo Ramón Zamora.
Es seriamente alarmante si tenemos en cuenta el expandido índice de población con infecciones de transmisión sexual que actualmente presenta Cuba. Según el Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud, se registraron hasta finales del pasado año 2019 una cifra de 26.952 personas infectadas con VIH-Sida, que comparado con el año 2018 marca un aumento de 1.500 personas infectadas.
En Vanes, también en la misma provincia oriental, el activista William Tamayo informa que los condones en Cuba son utilizados en los ultrasonidos intravaginales.
Ellas tuvieron que comprar por la calle el condón a $1 para poderse hacer esta prueba.
Y en Songo-la-Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano reporta que sin anticonceptivos no se puede hacer una campaña seria preventiva para evitar enfermedades contagiosas de transmisión sexual.
Hay un sinnúmero de enfermedades venéreas, entre ellas se incluyen la amenorragia, la gonorrea, por ejemplo, el condiloma, la sífilis, las enfermedades inmunodepresoras, por citar alguna, que no puede haber prevención ni mucho menos control cuando falta un condón. Sinceramente, es una vergüenza.
El periodista independiente Joel Espinosa Medrano en Santa Clara informa de los peligros de esta situación en una ciudad que tiene uno de los más altos índices de VIH en el país.
Es algo bastante lamentable saber que Villa Clara es una provincia con más índice de personas infectadas con VIH-Sida y no se encuentre preservativo en la farmacia.
En un artículo publicado el pasado martes por el diario oficialista Juventud Rebelde, jóvenes reconocieron que es difícil adquirir el producto ante el desabastecimiento. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Una mujer canadiense que residía con su pareja cubana en la provincia de Matanzas fue hallada muerta dentro de una maleta en un basurero, según dijo la hermana de la víctima al medio TVA Nouvelle de Quebec.
De acuerdo con su familia, Natalie Fraser, de 52 años, fue brutalmente asesinada. Al no tener noticias de ella desde el 18 de enero, los familiares se pusieron en contacto con la Interpol para reportar la desaparición.
Pocos días después, la policía de Quebec informó que la mujer había sido asesinada y que su cónyuge cubano, Leonel León Nubiola, había sido arrestado como principal sospechoso.
La familia se queja de la poca información que ha podido obtener de parte de las autoridades cubanas.
Y terminamos este segmento con la referencia a lo que ha anunciado en su cuenta de Twitter la Embajada de España en Cuba. Señala la Embajada Española que el precio para un visado Schengen perteneciente al espacio europeo aumentó a 89 CUC desde el lunes pasado.
La Embajada Española señala que dicho visado es gratuito para los menores de 6 años y que la tarifa para los menores de entre 6 y 12 años es de 44 CUC.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Esta noche el presidente Donald Trump se apresta a pronunciar ante una sesión conjunta del Congreso el discurso anual conocido como el Estado de la Unión. Entre tanto, los argumentos de cierre en el juicio político al mandatario se presentaron ayer y la votación final está prevista para mañana, según nos dice desde Washington Michelle Sagué.
Aún con la absolución aparentemente asegurada, los demócratas que actuaron como fiscales en el juicio político al presidente Donald Trump instaron al Senado el lunes a condenarlo para demostrar que ningún presidente está por encima de la ley y evitar la interferencia extranjera en las elecciones presidenciales. El representante demócrata Adam Schiff.
Donald Trump has betrayed his oath to protect.
Él dice que Trump ha traicionado su juramento para proteger y defender la Constitución, pero que no es demasiado tarde para honrar el de ellos, ejercer el poder para defender la democracia. En sus argumentos de cierre, el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, pidió que se rechacen los artículos de juicio político, que son abuso de poder y obstrucción del Congreso. Él dice que tienen un juicio que es puramente partidista y político y al que se oponen miembros bipartidistas de la Cámara. Dice que ni siquiera alega una violación de la ley. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, acusó a Trump el 18 de diciembre por cargos de abuso de poder por pedirle a Ucrania que investigue al rival político Joe Biden y por el cargo de obstrucción del Congreso por bloquear el testimonio y los documentos buscados por los legisladores en su investigación. Trump ha negado haber actuado mal y calificó el esfuerzo de juicio político como un intento de golpe de Estado por parte de los demócratas. El Senado parece seguro de absolver al presidente. Se requiere una mayoría de 2/3 para sacar al presidente del cargo. El Senado votó el viernes para no escuchar a testigos como el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, quien en un libro que está al publicarse describe a Trump como un papel central en la presión de Ucrania. Esto a pesar de las demandas demócratas y las encuestas de opinión que mostraban que la mayoría de los estadounidenses querían saber de ellos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y un equipo de especialistas de la Organización Mundial de la Salud podría viajar a China esta semana para investigar más sobre el coronavirus. La información desde Washington con Tony Cano.
Un equipo de expertos dirigidos por la OMS podría viajar a China para investigar un brote de coronavirus, según lo acordado entre el jefe del organismo y el presidente chino Xi Jinping, y podría incluir a expertos estadounidenses, dijo el lunes un portavoz. Un alto funcionario de salud de Estados Unidos dijo a Reuters en Ginebra que expertos médicos estadounidenses podrían participar de la misión técnica dirigida por la OMS, pero que las conversaciones aún estaban en marcha. El número de muertos en China por el virus recientemente identificado, que surgió en Wuhan, capital de la provincia central de Hubei, aumentó, dijo la Comisión Nacional de Salud. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, había dicho la semana pasada, a su regreso de Pekín, que la misión internacional estaría compuesta por funcionarios de la OMS y posiblemente por consultores. Los expertos tendrán varias especialidades, incluyendo epidemiología, laboratorio, investigación y desarrollo, y trabajarían con las contrapartes chinas para ayudar en una respuesta global. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Corte Suprema de Irán ha confirmado una sentencia de muerte dictada contra un iraní condenado por espiar para Estados Unidos. Según dijo el portavoz del Poder Judicial, que se llama Amir Rahimpur, Amir Rahimpur fue declarado culpable de conspirar para vender información sobre el programa nuclear de Irán a la CIA, según dijo el portavoz, del cual no se da el nombre.
Bueno, Teherán anunció en julio que había desmantelado una red de espías, arrestando a 17 sospechosos y condenando a muerte a algunos de ellos. Las autoridades iraníes dijeron que los arrestos se llevaron a cabo entre marzo de 2018 y marzo de 2019. El presidente Donald Trump rechazó la afirmación como totalmente falsa.
Son las 6:46. Lázaro Domínguez ha estado pronosticando que van a subir las temperaturas ahora en estos días, pero ya para el viernes tenemos otro frente frío. ¿Va a afectar a Cuba, Lázaro?
Bueno, parece que sí, Rafael. Fíjate, yo te voy a hacer la descripción y tú le sigues el rastro. Gracias al fuerte anticiclón de las aguas del Atlántico, los vientos de región sur dominarán hoy la totalidad del Golfo de México. Pero en la mañana del miércoles, la mañana de mañana miércoles, otro frente frío penetrará al noroeste del Golfo de México, que debe llegar en horas de la noche al norte de la Florida y se extenderá hacia el suroeste, hasta las costas de Veracruz. Este frente frío se moverá en la mañana del jueves sobre el sudeste del Golfo, llegando en horas de la noche al canal de Yucatán, y en horas de la mañana del viernes estará afectando la región del Cabo de San Antonio, pero en la tarde llegará aquí al sur de la Florida y al resto de las provincias occidentales cubanas. De manera que para Cuba, hoy es martes, está muy lejos ese frente, poca nubosidad en horas de la mañana, con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales en la tarde, que serán escasas en el resto del país. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Estamos comenzando febrero, el segundo mes del año. Ya ha pasado el momento de las predicciones, los horóscopos y los augurios, con los que algunos tratan de adivinar en los finales de un año y los comienzos del siguiente las características que tendrá el año que comienza. Yo no creo en adivinaciones, creo mucho más en la voz de la experiencia y en la observación de la realidad. Pero respeto a los que siguen ávidamente esos oráculos y sé que ciertamente a casi todos nos atrae un poco todo lo que entrañe algo de magia y misterio, es la atracción de lo desconocido. Ahora bien, yo sí creo que hay imágenes, hay palabras y hay sucesos que captan en sí mismos el retrato de una época y que a veces configuran no solo el presente, sino sino que mirando las cosas a la luz de la razón, pudiera ser el futuro. Todo este largo preámbulo para decirte que tal vez la imagen más cabal del 2020 en Cuba ha llegado justamente al final del primer mes. Vi las imágenes y leí la información a través de varios medios independientes el pasado viernes 31 de enero. Se ve a una mujer que espera frente a una puerta semiabierta al pie de una carretilla plana y más grande de lo corriente. Se ve después a tres hombres que salen por la puerta cargando entre todos el cuerpo de un hombre semicubierto por una sábana y al final el cuerpo del hombre ya colocado en la carretilla. El texto que acompaña al video dice: indignante, no hay carro fúnebre para trasladar los cadáveres en Cuba. Descansa en paz, Imagua. De acuerdo a la información de Cubanet, los vecinos que filmaban el suceso dijeron que la persona había fallecido la noche anterior alrededor de las 8 y ante la carencia de carros fúnebres para transportar su cadáver tuvieron que valerse de la carretilla. Si vamos a resumir este triste espectáculo, tenemos que decir que en la Cuba de los Castro y sus cómplices no solamente no se vive en paz, no se puede siquiera morir en paz. Si buscáramos algo que captara en su esencia tal como es y qué rumbo lleva Cuba en este año 2020, creo yo que esta desgarradora imagen del cadáver de un cubano siendo transportado en plena calle sobre una rústica carretilla lo dice todo. Sin duda, no paramos de contar los logros de la revolución.
La película Bad Boys encabeza la taquilla aquí en Estados Unidos y le sigue 1917, una película dirigida por Sam Mendes que tiene poco guión, pero que vale la pena verla por los efectos, el sonido, las peripecias propiamente cinematográficas. Alejandro Escalona amplía.
Bad Boys for Life es la película más taquillera de estos últimos días en las salas de cine de América del Norte. Variety.com dice que la cinta de Sony con Will Smith y Martin Lawrence ha recaudado hasta el momento $17,600,000 y que se ubica al tope de la lista por tercera semana consecutiva. Bad Boys. You have a brother in the second battalion. 1917, sobre la Primera Guerra Mundial, está de segunda siendo exhibida en casi 4,000 salas de cine. If you fail, it will be a massacre. Doolittle ocupa el tercer peldaño y Gretel y Hansel el cuarto con $6,600,000. The Rhythm Section, una película de acción con Blake Lively y Jude Law, lleva $2,800,000, superando a Knives Out, Saquen los cuchillos. Hasta el momento, según Comscore, estas son las cifras aproximadas de mayor a menor recaudación. Bad Boys for Life, $17,600,000. 1917, $9,600,000. Doolittle, $7,700,000. Gretel y Hansel, The Gentleman, Jumanji, Next Level, $6,100,000. Y con motivo de la entrega del Oscar, que será el domingo 9 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, en los próximos días continuaremos mencionando nominados y potenciales ganadores. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Ya tenemos aquí en el Estudio B de Radio Martí la presencia de Edemio Navas para darnos lo último que tiene del mundo de los deportes. Edemio.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Profesor, hoy martes va a continuar la temporada regular de la NBA con un total de 4 partidos. Y bueno, sobresalen los encuentros entre los Lakers, jugando en su casa a las 10 de la noche hora Cuba contra las Espuelitas, el equipo de San Antonio. Y bueno, a primera hora, New Orleans va a recibir en su casa a las 7:30 de la noche hora de Cuba al quinteto de Milwaukee de los cubanos Brut y Robin López. Milwaukee, que está en primer lugar en la conferencia del oeste con 42-7, el mejor récord este año en la NBA. 37 victorias y 11 derrotas es el récord que tienen los Lakers de Los Ángeles, que continúa en primer lugar en la conferencia del oeste. Y ayer el equipo de Venezuela derrotó a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y tiene 3-0. El equipo venezolano ya clasificó al menos a las semifinales de la Serie del Caribe de Béisbol. Y bueno, los Toros del Este derrotaron a los Vaqueros de Montería y los Tomateros de Culiacán superaron al equipo de Chiriquí de Panamá. Y cada equipo tiene 2 victorias y un revés. Hasta el momento, el único equipo que no ha ganado ha sido los Vaqueros de Montería, de ahí del norte de Colombia. Y bueno, ayer se realizó una reunión de la Confederación de Béisbol del Caribe y se informó de que van a invitar para el 2021 en México, la Serie del Caribe del próximo año será México, a los equipos de Panamá y Colombia. Y bueno, aún se desconoce si van a invitar el año que viene a Cuba. Este año no está presente, todo el mundo sabe la situación que pasó, pero se está hablando de la posibilidad de que Cuba forme parte oficialmente de la Serie del Caribe para el próximo año. Lo más probable es que si no ocurre esto, entonces lamentablemente el equipo cubano estaría fuera en la próxima Serie del Caribe Béisbol. Y en boxeo, Alexei Collado perdió su tercer combate a nivel profesional. Fue superado ante Rubén Villa en combate efectuado en Luisiana. Decisión unánime. En tanto, Jordan Sugas le ganó por nocaut técnico al 7º round al estadounidense Mike Dallas Jr. Y bueno, muchachos, está a las puertas de pelear de nuevo por una corona mundial. Jordan Sugas, el santiaguero, quien fue bronce olímpico en el peso ligero en el 2008 en Beijing, China. Así que más deportes sobre las 7:40 de la mañana, donde estaremos abordando el tema de la NBA, del boxeo, del Super Bowl que se realizó aquí en Miami el último fin de semana. Y que aún se está comentando la gran labor del quarterback de Mahomes, que está por firmar un contrato multimillonario. Ayer estuvo visita en el Parque de Orlando, en Disney.
¿Sí?
¿Lo sabías? Sí.
Esa noche...
Fue el gran rey ayer.
Esa noche los fanáticos de Mahomes para arriba, Mahomes para abajo.
Y bueno, también el director técnico que hizo tremendo trabajo, el del equipo del Kansas City, que es el campeón del Super Bowl. Hasta aquí el deporte, profesor.
Bien, gracias, Edemio. Terminamos esta emisión informativa reseñando las principales noticias que hemos tenido en estas 2 horas. Titulares.
El gobierno cubano aísla a varias personas sospechosas de coronavirus, mientras la sociedad civil advierte de los riesgos de la enfermedad.
La sede de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, permanece bajo vigilancia policial.
Senador Marco Rubio criticó la censura y la política del régimen de regular a quienes disienten.
Denuncia la economista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello amenazas de muerte y agresión por dar a conocer el caso de las niñas muertas en el derrumbe de La Habana Vieja.
Resultado de los caucus demócratas en Iowa se conocerán después del conteo manual de votos.
Subsecretario de Estado Michael Kozak viaja a México y Guatemala para analizar acciones contra la corrupción y promover la prosperidad.
Presidente Donald Trump pronunciará esta noche el discurso sobre el Estado de la Unión.
El juicio político al presidente Trump recesa hasta mañana miércoles después de conocer los argumentos finales.
El gobierno de México dijo que las caravanas de migrantes no son espontáneas.
En Venezuela, familiares de víctimas del régimen de Nicolás Maduro protestan ante la sede de la OEA.
Presidente de Irán dijo que el país está listo para regresar a sus compromisos del acuerdo nuclear 2015.
Y China solicita con urgencia máscaras para controlar la propagación del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. A continuación podrán escuchar Levántate Cuba con Alberto Müller y Exil Garagona. Aquí hemos estado en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción ha sido de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.